Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra transmisión en vivo de nuestro culto al Señor. Le damos la bienvenida a todas las personas que de manera muy especial nos sintonizan a través de la radio en la 96.1 FM. Quisiera en esta mañana invitarlo para que me acompañe a que leamos juntos Primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Y en lo que usted lo busca, voy a ir leyendo, le voy a pedir que siga conmigo la lectura. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5, dice así: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Antes de comenzar la enseñanza de esta mañana, voy a pedirle que me acompañe a buscar el rostro del Señor una vez más en oración. Amado Dios, Padre Celestial, tú que habitas en gloria y en la eternidad, te damos gracias en este día, Señor, por permitirnos acercarnos ante ti, a buscar tu rostro, Señor, con reverencia y con humildad. Permite ahora, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones, que pueda iluminar, Señor, nuestra mente y nuestro ser, de manera que entendamos cuál es tu voluntad buena, santa, agradable y perfecta, para que podamos vivir, Señor, nosotros y nuestras familias, agradándote a ti en todas las cosas que tú nos has mandado, Señor, en todos los lugares donde nosotros estemos. Que podamos vivir para la gloria de tu nombre. Permite, Señor, que nuestros corazones sean en este día una tierra fértil donde quede sembrada la semilla de tu evangelio, para que a su tiempo, Señor, pueda dar fruto para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, Pablo ha dedicado una gran porción de toda esta carta para sentar las bases de la sana doctrina. Los elementos de una fe verdadera vemos que él los presenta en todo este compendio que hemos venido estudiando. Él enseña también el papel de las mujeres dentro del ministerio y el liderazgo de los principales actores en el pastorado y en el diaconado, el liderazgo cristiano. Así que ahora él va a presentar en este capítulo un contraste, una diferencia entre los falsos maestros y los verdaderos maestros de la fe cristiana. En los versos que leímos se encuentra específicamente la instrucción que Pablo le da a Timoteo con respecto a cómo identificar a los falsos maestros. Y esto va a ser el objeto de nuestro estudio en esta mañana. Posteriormente, cuando estudiemos los versos del 6 al 16, vamos a estudiar las características de un verdadero maestro del Señor. Así que antes de comenzar, debemos recordar, amados, que estas instrucciones que Pablo le da a Timoteo no son nuevas. Son las mismas instrucciones que él le dio a los ancianos en Éfeso, cuando los manda a llamar en Mileto, que estudiamos el domingo pasado. Y él le dio estas instrucciones a estos ancianos algunos años atrás. Él ya había abordado en el primer capítulo de la carta las falsas enseñanzas que se estaban dando en la iglesia de Éfeso. Y esto nosotros podemos corroborarlo cuando leemos en el capítulo 1 los versículos 3, 4, 7 y 19. Acompáñeme a que los pasemos de una manera breve. Dice primeramente en el verso 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Luego en el verso 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Y luego en el verso 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y por último en el verso 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces esto era parte de la problemática que se estaba dando ahí en la iglesia de Éfeso y lo que manda Pablo a Timoteo que sea corregido. Así que ahora él va a venir, Pablo va a venir y le va a dar a Timoteo las instrucciones específicas para que Timoteo pueda saber, en primer lugar, cómo identificar a los falsos maestros. En segundo lugar, cuál es su modo de operar. En tercero, cuáles son las características de su mensaje, las características de la enseñanza que ellos están dando en la iglesia de Éfeso. Y número cuatro, cómo contrarrestar las herejías, en el caso particular, que se están dando en la iglesia de Éfeso. Así que nuestro objetivo para estudiar estas cosas en esta mañana es que podamos compararlo al contexto de nuestros días. Para darnos cuenta, hermanos, que las herejías de estos falsos maestros de Éfeso prevalecen aún hasta en nuestros días en algunas iglesias que se hacen llamar evangélicas. De manera que cuando nosotros podamos identificar estas herejías, que podamos en primer lugar aprender de la palabra a cómo resistirlas para evitar que penetren en nuestra iglesia local. Y en segundo lugar, si ya han infiltrado nuestra vida y la de nuestras familias, que podamos combatirlas con los medios de la palabra que nos dotarán a través de la enseñanza de esta mañana. Así que estudiemos en primera instancia cómo identificar a estos falsos maestros. Y para identificarlos, nosotros tenemos que conocer el trasfondo en el que se desarrolla su enseñanza. Pablo menciona a Timoteo en el primer versículo que nosotros leímos esta mañana. Él le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. El Espíritu Santo ya había hablado a la iglesia primitiva que en los días postreros vendrían falsos maestros que apostatarían de la fe. Esto ocurre no solo a través de la advertencia de Pablo, sino que a través del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, quien fue lleno del Espíritu Santo para advertir por medio del Espíritu Santo en profecía que estas cosas sucederían. Leemos acerca de esto en el relato de Marcos del Evangelio. Por ejemplo, en Marcos 13:22 dice, porque se levanta, el Señor Jesucristo hablando aquí, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. También el apóstol Juan, en su primera carta, advierte acerca de estas cosas. Primera de Juan 2, verso 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. De manera que el Espíritu Santo habló ampliamente acerca de estas cosas y ya eran bien sabidas por los apóstoles. Lo que Pablo hace es únicamente traerla a memoria de Timoteo y de la iglesia de Efesios, lo que ya era sabido por todos, citando en primer lugar la palabra profética que ya habían recibido por parte del Señor Jesucristo. Y entre las cosas que esta palabra profética manifestó es que esta circulación de falsos maestros iba a ocurrir en los últimos tiempos. Para algunos, este periodo es justo antes del fin del mundo. Algunos creyentes que entienden la Biblia de una manera superficial y fuera de contexto consideran que los últimos tiempos son los tiempos cercanos al fin de todas las cosas. Antes de que Cristo vuelva nuevamente para juzgar a vivos y muertos, y que para ellos en estos tiempos la apostasía se iba a identificar como una antesala a ese gran final. Sin embargo, en los términos del Nuevo Testamento, los últimos tiempos son el período desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. Desde que Jesús vino, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Por qué se le llama a este período los últimos tiempos? Porque es el último período de tiempo en el que Dios va a tratar con el hombre. Esta es la última etapa de la redención. Ya no esperamos nada más. Ya todo fue cumplido. Cristo ya vino al mundo cumpliendo la promesa de la salvación. Y todo este tiempo que hay entre su primera venida y su segunda venida es un espacio de gracia de Dios para que los que aún no han puesto su confianza para salvación en Cristo Jesús puedan proceder al arrepentimiento, nos dice 2 de Pedro 3:9. Después de este tiempo, cuando Cristo venga, el mundo como lo conocemos va a dejar de existir. Dios va a deshacer nuestro mundo y va a ser cielos nuevos y tierra nueva, dice Apocalipsis. Así que esta proliferación de falsos maestros, apóstatas de la fe, es algo que existe desde el tiempo de Cristo y va a seguir existiendo hasta su venida. Eso es algo que nosotros no podemos parar. Aunque ya sea que nos dediquemos a pelear contra ellos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Por lo cual, mis hermanos, no debe extrañarnos que entre el pueblo cristiano, tanto en los tiempos de esta iglesia de Éfeso como en nuestros días, que haya falsos maestros en medio de nosotros. No es que van a venir en el futuro, es que ya están aquí, ya están en medio de nosotros. Desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. En la ventana de tiempo que la Escritura nos dice que son los últimos días o los postreros tiempos o la hora final. Así que es fundamental para que nosotros podamos identificar a los falsos maestros, conocer el verdadero evangelio. Porque si nosotros conocemos el verdadero evangelio, nosotros vamos a poder identificar el falso evangelio tan pronto este sea comunicado de la boca de sus falsos maestros. El problema es que el mensaje verdadero del evangelio ha sido diluido y ha sido relativizado tanto entre tantas enseñanzas a través de los años que muchos hoy día dicen, pero es que si tú lo entiendes de esta manera y yo lo entiendo de la otra, no significa que tú o que yo estemos equivocados, porque la verdad es relativa. Y esta enseñanza es errónea. Pensar que la verdad es relativa es un error, porque efectivamente la Escritura nos muestra que hay un evangelio verdadero y que hay un evangelio falso. Para el año 60 después de Cristo, la iglesia ya tenía bien definido lo que era ese evangelio verdadero, ya tenía bien definido los parámetros del evangelio de verdad, de manera que podía distinguir el evangelio verdadero del evangelio falso. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo que los falsos maestros van a apostatar de la fe, es porque se van a apartar, estos falsos maestros se van a apartar de una verdad que ya había sido establecida. Pero si esta verdad no existiera o fuera relativa, entonces no hay ningún sentido en querer hablar o en querer estar hablando acerca de los falsos maestros. Si la verdad fuera relativa, entonces verdaderamente no hay apostasía, ni hay falsos maestros. Pero dado que existe la verdad, Hay falsos maestros apóstatas que se van a apartar de esa verdad. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Cuál es ese mensaje de verdad? Y aquí es, hermanos, donde la Biblia es hermosa, porque cobra relevancia todo lo que estuvimos estudiando anteriormente acerca del misterio de la piedad. Lo que para los apóstoles era creído y aceptado como la verdad absoluta, el evangelio verdadero, es el himno que Pablo canta en 1 Timoteo 3:16. ¿Se recuerda? Cuando dice, Dios es manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estas seis estrofas resumen a grandes rasgos las mayores doctrinas del Nuevo Testamento. Y lo hilvanamos con esta enseñanza para afirmar que cualquiera que se extravíe de esta verdad que era conocida y aceptada y enseñada por los apóstoles, cualquiera que se extravíe de esta verdad, está predicando un evangelio diferente, está predicando un evangelio contrario al evangelio del Señor Jesucristo. Y tal persona, el que enseña una cosa diferente a esta, es un falso maestro que en los postreros tiempos apostatará de la fe. Así lo identificamos. Y una última cosa que Pablo le va a enseñar a Timoteo para identificar los falsos maestros es que el origen de todas sus enseñanzas es diabólico. Y mire lo que dice al final ahí del verso 1. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos piensan que los demonios y los espíritus malvados y estos espíritus engañadores de los que habla Pablo en este versículo, lo que hacen es poner a personas y exhibir, poseer a personas, perdón, y exhibir comportamientos paranormales, como los que vemos en algunas películas de terror, como El Conjuro, El Exorcista o Annabelle o tantas de esas películas de terror. Y yo no digo, hermanos, que los demonios no hagan esto, por lo menos en la vida de los no creyentes, ¿verdad? Esa es una discusión para otro día. Pero la verdad de las cosas es que los demonios, hermanos, son mejores teólogos incluso que nosotros. Se saben la Biblia mejor que nosotros y hasta son más piadosos de muchos que se dicen ser cristianos. Porque los demonios no solamente creen en el Señor, sino que tiemblan ante Él, nos dice Santiago 2:18. Muchos de los que dicen ser cristianos ni se inmutan cuando ofenden a Dios con sus obras de impiedad. No así los demonios, vemos ahí en la carta de Santiago. El caso es que los demonios causan más estragos diseminando una falsa enseñanza en medio del pueblo de Dios que haciendo todas estas tonterías que nos muestran las películas de ficción hollywoodense. Y tenemos muchos ejemplos acerca de esto en la palabra del Señor. Por ejemplo, Gálatas 1:8 nos dice a nosotros, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito. Es algo que está destinado para maldición. Si un ángel del cielo anuncia otro evangelio, no es otra cosa más que un ángel caído. Un ángel del Señor jamás proclamaría un evangelio distinto al evangelio del Señor Jesucristo. Pero si un ángel hace tal cosa, entonces es un ángel caído. Y otro nombre para un ángel caído es demonio. Así que toda la enseñanza de error tiene su origen en el seno demoníaco. Satanás y sus secuaces, mis hermanos, tratan por todos los medios desviarnos del evangelio verdadero, torciendo la verdad. Y esto lo vemos desde el principio de la creación con Eva en Génesis 3. Luego lo vemos con Jesús en Mateo 4. Y vemos que su acoso es tal que aún logra hacer que los apóstoles en algún momento puedan perder la noción del camino de la verdad del evangelio, como en el caso de Pedro. Mire lo que dice Mateo 16:23. Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Oiga, al que la iglesia romana llama el primer papa, el Señor le dice: quítate de mí, Satanás. Obviamente en este momento, ¿verdad? Quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En este momento Jesús está reconociendo que el pensamiento de Pedro y las palabras de Pedro de disuadirlo de ir a la cruz están siendo influenciadas por el mismo Satanás. Están siendo influenciadas por el mismo Satanás. ¿Se da cuenta? Muchas de las enseñanzas de hoy día que tienen que ver con evocar sentimientos humanos y filosofía de hombre tienen su origen en el seno demoníaco. Son influencia de Satanás y de sus espíritus engañadores. Luego vemos en Gálatas 2, del 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Este es un ejemplo claro de cómo los pensamientos malignos, los pensamientos influenciados por Satanás, pueden llevar a alguien a tener un comportamiento falso, un comportamiento simulado, un comportamiento hipócrita. Y aquí el apóstol Pablo resiste a Pedro y lo llama al arrepentimiento, lo llama a la reformación. Pero en otros casos, esta influencia satánica hace que los hombres de Dios se extravíen totalmente de la verdad para convertirse en apóstatas. Tal es el caso del apóstol Judas. Vemos en Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, era de los 12 del Señor. Y nos dice acá Lucas que Satanás entró en él para influenciarlo a vender al Señor por 30 monedas de plata. De manera que toda falsa enseñanza tiene su origen en el seno demoníaco de Satanás y de sus secuaces. Y es de esta manera y en este trasfondo que Pablo le dice a Timoteo la manera en cómo él puede identificar a los falsos maestros. Así que ahora vamos a estudiar acerca de el modo de operar de estos falsos maestros. Todos estos ejemplos que vimos anteriormente nos muestran un preámbulo del modo en que operan los falsos maestros. Para los que somos verdaderos, debemos saber que no estamos exentos del error. No estamos exentos del error, hermanos. Si Pedro fue arrastrado por esta corriente, si Pedro fue influenciado por este tipo de pensamiento, ¿qué nos hace pensar que nosotros en algún momento no podemos serlo? Pero a diferencia de los falsos, estamos dispuestos a aprender y a enmendar. Esta es una de las premisas de la fe reformada. Ecclesia reformata, semper reformanda. Iglesia reformada, siempre reformándose. En el verso 2, Pablo evidencia tres características acerca de los falsos maestros. Y estas tres características nos hablan a nosotros acerca de su modo de operar. La primera es la hipocresía. Ya la vimos en la vida de Pedro, ¿verdad? Que él fue partícipe de la hipocresía de los judaizantes que pretendían arrastrar a los cristianos de nuevo a las obras de la ley, si habían sido liberados de ellas por Cristo. Y esto no significa, hermanos, de ninguna manera que Pedro fuera falso, sino que en ese momento él careció del criterio bíblico necesario para resistir esta falsa enseñanza. A Dios gracias por los buenos maestros bíblicos que con amor y con valentía nos llevan de regreso a la verdad. De continuar Pedro con esta simulación, sin duda él hubiera acabado como uno más de los falsos maestros de aquella época. Pero Dios, en su divina providencia, le envía a un maestro excepcional como Pablo. Y además dota a Pedro de humildad para aprender y dejarse instruir por el más pequeño de los apóstoles. Qué hermoso esto, hermano, y cómo nos habla acerca de poder recibir la corrección de nuestros hermanos con humildad y con mansedumbre. Esa es una virtud de los verdaderos maestros. Son enseñables. Pueden aprender de otros hombres, aunque sean inferiores en conocimiento y en experiencia que ellos, siempre y cuando vengan de Dios y tengan el evangelio verdadero, podemos aprender de otros. Pero los falsos maestros, en contraste, carecen totalmente de estas virtudes. Ellos actúan con hipocresía, dice Pablo. La palabra hipocresía viene del griego hipocrisis, que significa actuar con simulación, fingir ser algo que uno no es. Proviene en su contexto del teatro griego, en el que los actores, para simular un sentimiento, usaban una careta, usaban una mascarilla para ocultar sus verdaderos sentimientos. La máscara comunicaba quizás que el actor estaba riendo, pero dentro, aunque por fuera la máscara evidenciaba que él se estaba riendo, por dentro ese actor estaba llorando. Y esta es una referencia a la actitud que tienen muchos falsos maestros. Ellos tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de que se están riendo, pero con sus obras niegan a Cristo. Por dentro están destrozados, por dentro no saben lo que están haciendo, están condenados. De la misma manera que Jesús acusa a los fariseos por ser sepulcros blanqueados, ¿se recuerda usted de eso? Por fuera dice que están blancos y que están resplandecientes, pero por dentro están muertos. Los falsos maestros se mostrarán ser grandes siervos de Dios, piadosos, consagrados, elocuentes y espirituales. Pero en el fondo son lobos rapaces que buscan poder, recursos financieros, prestigio, fama, reconocimiento, etc. Esa es la primera característica de los falsos maestros. La segunda característica es que son mentirosos. Cuentan una verdad distorsionada, usan artimañas para manipular a la gente, sacan versículos fuera de contexto y utilizan su astucia y su filosofía de hombre para presentar a un Dios falso, ajeno a las Sagradas Escrituras. En este contexto, hermanos, he visto a muchos cristianos utilizar, muchos predicadores, utilizar conceptos budistas como el karma para ilustrar la necesidad del hombre de ser bueno y de hacer buenas obras. Cuando la Biblia en realidad nos dice que ninguno de nosotros es bueno y que a menos que hayamos nacido del Espíritu y que renunciemos al pecado, que nos arrepintamos de nuestros pecados, ninguno de nosotros puede ser bueno. Pero la gente quiere pensar que son buenos y que no necesitan renunciar a su pecado para hacerlo. Los falsos maestros se aprovechan de estas mentiras para amasar multitudes y sacarles su dinero para construir grandes templos en honor a su Dios. Y su Dios no es otro más que su propio ego. Sus templos son un reflejo de su propio ego. Así que esta es la segunda característica de estos falsos maestros. Son mentirosos. Son hipócritas y son mentirosos. Tuercen la verdad, la manipulan y nos presentan un Dios que es completamente ajeno al de las Escrituras. La tercera característica de estos falsos maestros es que tienen cauterizada su conciencia. Y esta es una referencia a la manera en que los médicos en el primer siglo detenían las hemorragias en sus pacientes. Ellos agarraban un hierro candente y lo colocaban encima de la herida que se estaba desangrando para quemar la carne. Y esto detenía la hemorragia y hacía que la herida cicatrizara más rápido. Pero en ese proceso de cicatrización, el área afectada quedaba totalmente inservible al ser quemados los nervios. Entonces, cuando hablamos de tener la conciencia cauterizada, hace referencia a ese procedimiento médico. Una persona que tiene cauterizada la conciencia no puede percibir el error que está cometiendo y la falacia de sus caminos, porque la conciencia es esa dimensión de nuestra personalidad que enciende las alarmas cuando algo está saliendo mal. Y una vez que se cauteriza la conciencia, ya no hay ninguna señal que provenga del corazón o de la mente o del espíritu que nos diga que estamos haciendo algo malo. Una persona con una mente cauterizada se vuelve completamente insensible. Una persona con una mente cauterizada habla lo que quiera y no siente remordimiento alguno si está bien o mal. Y le puede poner usted la verdad enfrente y no la comprende porque ya no hay sensibilidad, ya no hay deseo de arrepentimiento. Y aunque Satanás, hermanos, tiene una gran participación, una participación activa en su extravío de la verdad, los únicos responsables de la apostasía son ellos mismos, son estos falsos maestros que tienen la conciencia cauterizada, porque se hicieron hipócritas, mentirosos y de conciencia cauterizada, de tanto resistir a la verdad y de persistir en el error por fines personales, por obedecer a sus propias agendas. Hay pastores que por la presión de pagar los compromisos financieros que derivan de sus megatemplos y de sus instalaciones hermosísimas, deben seguir enseñando la mentira de manera sistemática porque eso garantiza que la gente va a seguir ofrendando. Y en su hipocresía y mentira ya sobrepasaron el punto de retorno. Ya no se pueden regresar, ya no se pueden hacer atrás. A grado tal que tienen cauterizada la conciencia, pensando que están haciendo el bien. Y en realidad lo que están haciendo es conduciendo a muchos al fuego del infierno, pensando que son salvos cuando realmente no lo son. Así que estas son las maneras en cómo operan estos falsos maestros. A través de la mentira, a través de la hipocresía y a través de la conciencia cauterizada. Ahora vamos a ver las características de su enseñanza. Pablo va a evidenciar la falsedad de la enseñanza de estos apóstatas cuando él nos dice que prohibirán casarse y que mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En síntesis, mis hermanos, las herejías que se habían filtrado en la iglesia de Éfeso eran la enseñanza falsa de la prohibición de casarse y de la abstención de alimentos. Esto era una falsa espiritualidad que se volvió característica del gnosticismo. Los gnósticos hacían una distinción, entre la materia y el espíritu. Ellos tenían dificultad con todo lo que era material. Para ellos lo espiritual tenía un grado superlativo, tenía un grado mucho más puro, mucho más limpio. Y por esta razón, estos gnósticos negaban la encarnación de Cristo. Negaban la resurrección de los muertos y creían que el matrimonio era un estado inferior a la soltería por esa interacción corporal de las relaciones conyugales. Entonces se da cuenta de este problema que tenían estos gnósticos con la parte física, porque ellos elevaban la materia espiritual, este pensamiento lo llevó a negar la encarnación de Cristo, a negar la resurrección de los muertos y a sentir una aversión natural hacia las cosas físicas. Por eso es que la importancia del himno que Pablo enseña, porque en ese himno Él está resaltando estas doctrinas, la doctrina de la encarnación, la doctrina de la resurrección. Pero para estos gnósticos, todo lo que tenía que ver con la parte física era pecado o era sucio. Y esto lo llevó a querer desvalorizar el matrimonio, considerándolo inferior y exaltando la soltería, porque mientras que alguien era un soltero célibe, podía dedicarse libremente a servir a Dios, ¿verdad? Y esta era la razón de ellos para considerar el matrimonio inmundo. Lo que Timoteo va a enfrentar aquí en esta iglesia de Éfeso, hermanos, es el comienzo de la herejía gnóstica que iba a ganar popularidad allá por la Edad Media al promulgarse la doctrina del celibato obligatorio de los padres de la iglesia romana. También estaban proliferando, comenzaban a enseñarse algunas enseñanzas o algunas doctrinas conocidas como ascetismo. Ascetismo es abstenerse de cosas legítimas, de cosas que son lícitas, con el pretexto de una falsa espiritualidad o de una superioridad moral. ¿Verdad? Por ejemplo, los ascetistas enseñaban que comer ciertas comidas, ellos enseñaban que toda la comida era buena, pero para ser más espirituales, tenían que evitar comer algún tipo de comida. Y de aquí se deriva, hermanos, la enseñanza que nosotros conocemos de no comer carnes rojas el viernes de Semana Santa durante esta temporada de Cuaresma. Y es por eso que Pablo los llama hipócritas, los llama falsos maestros aquí en esta iglesia de Éfeso, porque aparentaban cara de piedad y santidad. Ellos proyectaban estas enseñanzas con el fin de presentarse más santos o moralmente superiores al resto de las personas que hacían estas cosas, pero al final estas enseñanzas los facultaban a ellos para tener una razón legítima y válida sin ser condenados para separarse de sus matrimonios y ser célibes, porque eso era más espiritual y mucho mejor. Y en este proceso ellos comenzaban a darle rienda suelta a sus perversidades, ¿verdad? Por eso Pablo viene y los llama mentirosos hipócritas. Y lo más terrible es que se estaban llevando de encuentro a muchos hermanos de la congregación. Entonces, ¿cómo combatimos las herejías que estos falsos maestros estaban enseñando ahí en la iglesia de Éfeso? En los siguientes versos, los versos del 3 al 5, Pablo va a presentar cuatro argumentos en contra de estas enseñanzas erróneas. Leamos los versos del 3 al 5. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y el primer argumento que nosotros encontramos acá es que Dios creó estas cosas y las estableció, mis hermanos, para nuestro deleite y para nuestro provecho, para el provecho de la humanidad. Desde que Él creó el jardín, desde que Él creó el huerto, Él le dio la administración de ese huerto, la mayordomía de ese huerto a la humanidad, al hombre, al primer Adán, para que Él administrara todos esos recursos y participara de ellos. Entonces, Dios creó estas cosas y las estableció para nuestro deleite y para nuestro provecho. El segundo argumento es que Dios creó estas cosas para que las disfrutáramos nosotros y que participáramos de ellas los que conocemos la verdad del Evangelio, es decir, los creyentes. Y es lamentable, hermanos, que actualmente todavía hay sectas que consideran que los deberes conyugales son la parte sucia, la parte impropia, la parte irrelevante del matrimonio, cuando en verdad no lo es. Pablo nos dice que debemos disfrutar de estas cosas con acción de gracias. Esas sectas que están tratando de arrastrar a los creyentes hacia el judaísmo. Todos esos que andan ahí con Shalom y Yeshua HaMashiach, esta gente considera impuros los deberes conyugales. Y no debemos dejarnos arrastrar por sus falsas enseñanzas que tienen su origen en el seno demoníaco de Satanás y sus espíritus engañadores. Porque esto no es nada nuevo, no es que esta gente surgió hace unos años atrás. Estas personas están desde el tiempo de la iglesia primitiva y son su enseñanza es propia de los últimos tiempos. Así que no debemos dejarnos arrastrar por lo que ellos enseñan, porque al final nos van a llevar hacia este ascetismo y hacia esta consideración impura del matrimonio, porque para ellos lo importante son las obras espirituales y consideran la carne y las cosas físicas como inmundas. Y también hay actualmente quienes no es que prohíban el matrimonio, sino que niegan que el matrimonio sea una institución divina y lo convierten en algo netamente cultural. Ellos quieren legalizar uniones afirmando que el matrimonio es cuando dos personas se unen y deciden vivir juntas, y para vivir juntas no necesitan hacerlo público, no necesitan contratos o papeles o cosas similar. Y aunque esto no es una forma de prohibición, es una anulación de la validez matrimonial moderna. Y podemos estar seguros nosotros que esta también es una forma de doctrina de demonio, ya que con estas afirmaciones, los que promueven estas cosas pretenden acabar con una de las instituciones más antiguas de Dios para la humanidad. Así que tenemos que estar vigilantes de estas enseñanzas. El tercer argumento que usa Pablo para combatir las herejías de los falsos maestros es que toda la creación de Dios es buena. Nada debe desecharse, todo es bueno. A pesar de que la creación está gobernada por el pecado, la creación de Dios sigue siendo buena porque fue hecha por Dios. Y Dios vio todo lo que hizo y dijo que era bueno. El cristiano que tiene una conciencia purificada por la sangre de Cristo y el entendimiento de que la salvación es por gracia y no por obras, puede disfrutar de toda la creación. Puede disfrutar de ir a la playa, puede disfrutar de toda la comida, puede disfrutar del sexo en el matrimonio. Todas las cosas que Dios le dio para disfrutar, puede hacerlo si tiene una conciencia purificada por la sangre de Cristo y tiene el entendimiento de que la salvación es por gracia y no por obras. Y puede hacerlo sin culpa, dando gracias a su Creador, porque todo procede de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces. Obviamente, Pablo no está hablando de cosas y placeres pecaminosos. Pablo se está refiriendo únicamente a las cosas de la creación de Dios. Los pecados como el adulterio, la fornicación, la glotonería, la prostitución, la borrachera y todos los demás vicios continúan siendo pecados. Aunque usted le dé gracias a Dios por ellos cuando los cometa, continúan siendo pecados y una afrenta contra Dios. Pero las cosas que Dios nos ha dado para disfrutar legítimamente dentro de sus mandamientos, con una conciencia purificada con la sangre de Cristo y el entendimiento de la salvación por gracia, debemos disfrutar de ellas con acción de gracias. El cuarto y último argumento es que estas cosas son santificadas por los medios de la gracia. A pesar de que estas cosas fueron contaminadas por el pecado, sabemos que por la oración y por la palabra son santificadas. No es que se vuelven santas y que no las podemos tocar, sino que son santificadas en el sentido de que son separadas del mundo para ser usadas de manera alegre, de manera provechosa y de manera legítima por los hijos de Dios. Y de esta manera nosotros podemos participar de todas ellas con acción de gracia. Quiero concluir la enseñanza de este día haciéndole un llamado a la iglesia para que podamos estar alerta. Al igual que los santos en la iglesia de Éfeso, nosotros continuamos viviendo en los últimos días. Por lo tanto, esta manifestación de estos falsos maestros no debe de extrañarnos. Cada vez se van a levantar más y más personas que enseñan y predican el error. En lugar de estar extrañados, nosotros deberíamos de estar atentos y vigilantes para detectar que cualquier enseñanza que tenga como fin agregarle algo a la obra de Cristo es doctrina de demonios. Doctrina de demonios procede de Satanás y de sus secuaces. Debemos discernir que quien está detrás de esa enseñanza es un espíritu engañador que busca separarnos de la suficiencia de Cristo. Este texto es una poderosa amonestación para cada uno de nosotros. Hermanos, muchas personas buenas, incluso mejores que usted y yo, que una vez profesaron la fe bíblica y el Evangelio, un día abandonaron la fe y comenzaron a enseñar lo contrario de lo que habían creído toda su vida. Si eso les pasó a ellos, puede pasarnos a nosotros. Es por esto que la Biblia nos advierte en 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Seamos cuidadosos, prestemos atención a lo que oímos, prestemos atención a lo que leemos, a quién seguimos, a nuestras amistades y a quién le prestamos atención, y siempre nuestro criterio debe ser la palabra de Dios, porque ella es la revelación de la verdad, la fe que una vez fue dada a los santos. Mis amados, es mi deseo y mi oración esta mañana que Dios pueda preservarnos hasta el día de Cristo sin caída. Oremos al Señor. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te doy gracias porque en esta mañana, Señor, tú has evidenciado a través de tu palabra la manera en cómo podemos distinguir, Señor, a los falsos maestros. Nos has enseñado, Señor, la manera en cómo podemos conocer el mensaje de verdad, el evangelio verdadero, para distinguir el falso evangelio y los falsos maestros que lo promueven. Señor, ayúdanos ahora a estar vigilantes, Señor, a guardarnos nosotros mismos de toda mentira, de toda hipocresía, y a persistir en los errores doctrinales, Señor, de manera que en algún momento podamos crear una conciencia cauterizada. No permita, Señor, que lleguemos a eso, sino que tráenos al arrepentimiento, tráenos, Señor, a rendirnos ante tu palabra, a rendirnos ante el evangelio verdadero. De modo, Señor, que podamos ser fieles discípulos tuyos, que guardan tus palabras, que guardan tus mandamientos, Señor, y que obedecen fielmente y te siguen, Señor, buscando crecer cada día en santidad. No permita, Señor, que prestemos nuestros oídos para cualquier persona que quiera añadir algo, Señor, a la obra suficiente y verdadera de Cristo Jesús. Que nuestra confianza esté siempre en esa garantía que su muerte y su resurrección, como propiciación perfecta por nuestros pecados, nos ha otorgado, Señor. Ayúdanos a valorar este sacrificio cada día más en nuestra vida, de modo que podamos vivir conscientes, Señor, de cuánto te debemos, de cuánto nos amaste, Señor, aun cuando no éramos dignos, para que de esta manera tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Le invitamos a que vuelva nuevamente el próximo domingo y que sigamos estudiando esta carta de Timoteo para poder aprender de los buenos maestros el evangelio de verdad. Que Dios le bendiga y nos vemos el próximo domingo.